una gran mesa hoy de 13-0, con una cantidad importante de concurrencia. ¿No?
Falta el relator y estamos todos.
Pero, qué lástima, ¿no? El relator está cansado, pobre, tiene que recuperarse de tanto esfuerzo, mucho trabajo, muchos partidos, muchos relatos, mucha emoción.
Mucha joda.
No, es que el relator no es así.
No, pero no digo joda de la vida. No lo de Yakuza. Claro, él se cansa. Él se cansa en los partidos porque hace todo un acting, baila, salta. Grita, bueno, se pone rojo, se le hincha la vena.
Es un frontman.
Está bien, pero, sí. Igual lo admiro.
Salado.
Perdón, tengo potestad para admirarlo. Para admirarlo.
Sí, ¿por qué quieres tener potestad para admirarlo?
Sí, porque yo le hice la suplencia y quedé casi que necesitando un pulmotor.
Pero a Pepe.
Hablando del relator.
Pensé que de Pepe estabas
no,
hablando.
No, pero en otra radio están hablando de Pepe. O
pero
sea.
En otra radio. Claro. No sé por qué entendí Pepe, posta.
No te arrepentes.
Igual la que está escuchando ahí, que está
claro,
la
yo estaba en Pepe.
Le estaba haciendo una nota a Pepe en Oriental.
Yo estaba convencida que estaba hablando de Pepe, porque Pepe también, cuando hace de todo, y no es fácil lo que hace.
Ah, por supuesto que no, claro.
Va a salir toda la noche, que vos no. O sea,
bueno, además, tiene que hablar.
Sostener el ritmo de una transmisión con la locución no es.
Y que le sigue el tren al otro.
No, y además tiene, digo, esto parece mentira esto como estamos hablando, pero no importa, porque. Más tiene una cosa que es muy interesante y es que si vos escuchás la transmisión cuando relata Álvaro, es muy diferente, obviamente, porque son dos personas distintas, pero la forma de relato de Santi. Santi tiene un estilo de relato corto, ¿no? Y, ¡pim! Sí. ¡Pim! Y Álvaro tiene un estilo de relato largo. Y sin embargo, Pepe se acopla perfectamente a los dos.
Sí.
Es decir, no. Vos decís, y él, no, como que no. Es como que en ese momento que se concentra en el coso.
Pero
este,
es que es tremendo oficio.
Salvo cuando está esperando para pensando un chiste.
Bueno, ni que ala.
Que te deja un bache.
Te deja un bache porque está pensando cómo puede hacer rimar tal cosa con tal cosa. En el resto, es un fenómeno.
O sea, vos decís que Álvaro sería más como Paul Auster, que escribe largo, descriptivo, y Santi más como Raymond Carver, que va mucho al punto y seguido, frases cortas.
No lo tengo a Raymond Carver.
Raymond. El de que hablamos cuando hablamos de amor. Shortcuts, la película, ¿no la viste?
Sí.
Bueno, es basada en el libro de él. Un crack.
Mira. Yeah. Está muy bien. De vuelta a la lectura, ¿eh? Les aviso.
Yo arranqué con el Sacheri nuevo y también.
Voy, bueno, yo estoy leyendo una novela ahora que no puedo comentarla porque me la mandaron y todavía no está a la venta. No, pero porque
algo se agachaba. No, antes porque de que salga a la venta a mí me la mandan para que
no,
den una
opinión. No es así. El autor es un amigo, ¿tá? Y me la mandó, me pidió que la leyera, ¿tá? Punto. No, nada. No soy como vos, que las editoriales se mueren por mandarte los libros. A mí no me mandan más libros ya. ¿Será porque saben que tengo dinero? No sé, me lo compro.
No, pero usted sería muy merecedor, profesor.
Bueno, no importa.
Por su capacidad intelectual de que le dieran un...
No, esto fue...
Eso lo hacen la mayoría de los autores, ¿eh?
No, este es un amigo, es un escritor amigo que me hizo un comentario sobre un libro que escribió que me parece va a ser muy interesante. Por lo menos la lectura es muy interesante, pero no voy a aburrir a la gente hablando de algo que no le puedo decir.
Claro, que no puede leer. Claro. No, y además no puede leer.
Que no puede leer. Entonces, cuando puede leerlo, se lo digo.
No, la nueva de Sacheri, Demasiado Lejos, arranca muy bien. Porque arranca en vísperas de la, abro comillas, recuperación, cierro comillas, de las Malvinas.
Arranca con el...
En la víspera.
En la víspera de la recuperación.
Exacto, del momento en que Argentina manda las tropas a Malvinas. Y lo que está buenísimo de la novela es que elige personajes laterales de la vida para contar la historia. O sea, por lo menos en el arranque es una dactilógrafa, se llama la que tomaban nota de todas las reuniones, sí. Que es la dactilógrafa,
taquígrafa
de la Cancillería. Entonces, en su personaje va comentando todo lo que pasa en la reunión del canciller del gobierno argentino con los embajadores de Estados Unidos. No, de Estados Unidos, de Chile, de no sé qué, de no sé cuánto. Otros personajes centrales son los dos mozos de la Casa Rosada. Entonces,
de repente,
le entra a la sirena del café y Macera está a las puteadas por teléfono con los... O sea, toma para contar la historia la visión de personajes laterales, que está buenísimo. Ya,
qué bueno. Habrá que leerla. Aparte, él me encanta.
Voy 40 páginas, 50 páginas, ¿no?
Cuando habrá que decirte eso.
Y que en la vida real son los que escuchan.
Saben tutto.
Y sí, todos esos sirvientes y empleados que están ahí escuchan todo. Tienen que ser de mucha confianza.
Bueno, yo calculo que en el caso de los
buenos periodistas
deben tener ciertos acuerdos de confidencialidad. Sí, vos estás en un lugar donde manejás mucha información sensible.
Egoístamente te cuento que en ese momento yo estaba conduciendo un auto yendo por Avenida del Libertador. En realidad al día siguiente, yendo por Avenida del Libertador, iba a trabajar, y iba escuchando la radio y cuando subí y escuché la noticia, me quedé impactado, y más impactado me quedé porque la gente tocaba bocina. Todo el mundo celebraba, festejaba. Y la noche anterior había habido una manifestación, una movilización en la Plaza Rosa, ante la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo. Los habían molido a palos. Y esa noche, sí.
Ahora entendí una escena del libro. Hay una escena que arranca con un acto en la Plaza de Mayo de los gremios públicos, creo.
Sí, no me acuerdo exactamente.
Y empieza la represión, y las que te la cuentan son cuatro parroquianos tomando copas en un bar frente a la Plaza de Mayo, que les chupa un... O sea, no tiene nada que ver con... Pero te cuentan su visualización,
claro,
de la situación. Y esa escena es esa, se da,
claro, mientras
antes está, de la
mientras están decidiendo antes invadir las Malvinas, los sindicatos están protestando en Plaza de Mayo, claro, y la policía los mata, porque más estamos hablando que estamos en dictadura, ¿no?
Qué lindo lo que acaba de pasar, claro, por eso.
¿Qué pasó?
Claro. Esta situación que se acaba de dar.
Explicaste una escena del libro.
Qué bueno.
El arranque del libro.
Bueno, y esa noche van otros argentinos a celebrar con Galtieri la toma de las Malvinas. Y hacen una tremenda manifestación.
Bueno, por lo que entendí del libro, que yo nunca había reparado en ese detalle, porque hay otra escena en la que una mujer se levanta a hacer el desayuno para los hijos y el marido, prende la radio y hay música. Tipo 7 de la mañana, no sé, 6 de la mañana. Y hay música. Y dice...
¿Qué pasó?
Me cambiaron la radio. Porque ponele, es el informativo a esa hora. Cambia... y música. Y cambia y música. Y en un momento la música cambia por marchas militares. Y entonces está buenísimo el cuento porque Sachin escribe muy bien, aparte, ¿no?
Escribe muy bien.
Entonces dice, lo primero que piensa es marcha militar comunicado.
Otro
piensa,
golpe.
Piensa más en, claro, en el gobierno militar que en... Y en un momento se interrumpe la música y se lee un comunicado en que hemos recuperado las Malvinas. Y claro, la mujer sale corriendo a los gritos para el cuarto a despertar al marido y a los hijos. ¡Recuperamos las Malvinas! Tipo, como un cuadro de fútbol que sale campeón del mundo.
Claro, pues yo te digo, yo esa sensación que tengo es... Siento temprano, no me acuerdo, pero yo creo que entraba a trabajar a las 8:30.
Claro, coincide con esa descripción del libro.
Y escuchar la radio... las fuerzas con el ejército, no me acuerdo cómo decían, hemos tomado la decisión de recuperar a la... Yo por supuesto no era argentino y dije, estos están todos locos.
Mientras todos los autos a tu alrededor tocaban bocina.
Todos los que tocaban bocina y sacaban la mano. Imagínate, los argentinos tomaron la Malvina. Maravilloso.
Son uruguayas las Malvinas, ¿sabían eso?
No.
Así que. Otro,
que no se entere el Uetkin porque tenemos un conflicto en puerta.
Yo le diría a nuestros soldados que se pongan las pilas, ¿verdad? Y sí, bueno, son más uruguayas históricamente que argentinas.
A ver, explicándonos eso, por favor.
Bueno, porque era una base militar española que tenía vínculo más con Montevideo que con Buenos Aires. Montevideo fue la última región en independizarse y en ese momento utilizaba a las Malvinas como una... El apostadero naval de España estaba en Montevideo. Y lo que tenía era vínculo con las Malvinas.
¿Y cómo no entramos ahí en esa...?
Porque en realidad no importa.
Si comieron los porteños y en un gobierno militar, nosotros no podemos ni arrimar.
Agarra, claro. Charuga, señor, ¿qué pasó?
Pero capaz que le damos una salida diplomática a Gran Bretaña. Claro. Una sociedad, le decimos, es mitad y mitad. Siempre quisimos ser ingleses.
Les devolvemos los trenes que le sacó el vallismo.
Claro. Siempre quisimos ser británicos. Sí,
pero ya no hay trenes.
No quisimos.
¿Qué es lo que me estás ofreciendo si los trenes ya no están?
Yo tenía un amigo.
Estoy diciendo esto, obviamente.
Sí, claro.
No lo tomen en serio.
Yo tenía un amigo en Argentina que siempre me decía: este, viste que no sé si hay, hay como una anécdota, no, no sé si es verdad, de que en algún momento cuando entraron los ingleses les tiraban aceite hirviendo.
En las invasiones de 1808.
Sí. Felipe Piña dice que eso es mito. Mm. Que en realidad es imposible por una razón
lo caro
básica,
que el
aceite era carísimo. Bota,
pero ahí está ese mito.
Claro, que en realidad lo que le tiraban era agua hirviendo.
Sí, o grasa. Para cocinar se usaba la grasa.
Está bien, pues.
Los guisos se hacían con grasa en lugar de aceite.
Piña dice agua en su libro.
Sí, puede ser.
Y desmitifica lo del aceite. Dice, era carísimo tirar una olla de aceite hirviendo.
Bueno, el tema es que este muchacho siempre me decía, ¿te das cuenta? Si estas mujeres no hubieran tirado aceite, éramos británicos y hablábamos inglés.
Bueno, en realidad las influencias que tuvo la invasión, las invasiones británicas fueron importantes, ¿no?
No, por supuesto, por supuesto.
La introducción del pensamiento liberal, la introducción del primer periódico.
Bueno, en Argentina hasta hace unos años, supongo que ahora no está más, tenía un diario en inglés.
De Buenos Aires Herald.
El Buenos Aires Herald.
Está en el libro.
Bueno, está, no te hablo más porque...
No, al revés, me encanta. Claro.
¿Cómo las cosas cuando uno más conoce la historia y el contexto en el que más disfruta también?
Ah, por supuesto.
Es increíble, pero a veces el conocimiento que en general tiene conceptualmente una distancia con el placer, a veces estudiar es como más tedioso y
razonar.
Cuando después uno está nutrido de ese conocimiento, disfruta más de las cosas.
Claro, está bien.
Claro, porque está como... No está en el formato estudio... casi obligación, ponele, sí, sino que está en un pasatiempo, en un entretenimiento.
Y cosas que no te significan nada empiezan, claro, a significar.
¿Sabés dónde está también, ahora me acordé, el Buenos Aires Herald? En el documental del Mundial 78 de Netflix, ¿es?
No,
vimos el año pasado, que está buenísimo.
No lo vi.
Una de las cosas que cuentan en el documental es que las únicas noticias que salían de la Madre de Plaza de Mayo, que son uno de los ejes del documental, salían publicadas en el Buenos Aires Herald, porque a esos no los podían tocar.
Claro, mirá.
Salían en inglés, claro, y en el Buenos Aires Herald. Era el único diario que tenía esa libertad.
Me piden que repitas el libro, Gonzo.
Eso que... Sí.
Demasiado lejos.
Demasiado lejos. Sacheri. Eso que decís, a ver, es interesante. Nunca lo había pensado, le estoy hablando, esto que decía Nico de hacer... Como es cierto esto, este libro que estoy leyendo, que me mandó un amigo, tiene mucha cercanía con mi vida.
Apa.
Entonces... Claro, me encanta porque incluso intento encontrar algunos personajes, pero me pasa mucho con Sacheri. Cuando la anterior, como si no, vos que te acordás de todos los nombres, la de los dos, la de Lerp, la que es del.
Sí, los dos.
Uno
los
de
dos.
Lerp y otro Montonero.
Ay, ¿no? Se me fue el nombre.
Que es una historia de amistad entre dos muchachos que en su momento toman distancia política, ¿no? Uno se hace Montonero y el otro es de Lerp. Y claro, cuenta una historia de
Nosotros dos en la tormenta.
Nosotros dos en la tormenta, ¿no? Cuenta una historia de dos jóvenes que en su momento toman una opción política revolucionaria. Y la Argentina no es muy distinta al Uruguay. Claro. Entonces, las cosas que cuenta, los lugares son, o el otro también, que es maravilloso, que se va de viaje con los hijos.
El de la maestra que va a buscar.
El de la maestra. Cuando cuenta toda la historia del fútbol en la escuela, yo lo leía y era el patio de la escuela
Sarmiento. El funcionamiento general del mundo, ¿no es ese? ¿Eh? El funcionamiento general del mundo.
Cuenta el fútbol y vos lo veías, yo lo leía y decía, es la escuela Sarmiento.
Estás ahí.
Es el patio de la escuela Sarmiento.
Claro, escuela pública típica del Igual. Río de la Plata, porque aunque nos cueste aceptarlo, somos muy parecidos. Sí. A nosotros, mucho más que a ellos, les cuesta aceptarlo. A ninguno de los dos, porque ellos nos sobrevaloran, sí, y nosotros los subestimamos. Está como ese vínculo.
Puede ser, sí.
No, ¿sabés lo que me quedé pensando además de Sacheri? Que lo que está bueno del Nosotros Dos en la Tormenta, además, que también te muestra la mirada de la gente que estaba por fuera.
Claro.
O sea, no solo es una mirada épica del intento revolucionario, es... Esto lo veían como algo épico, pero la vecina que salía a barrer la vereda decía, vos estás tan loco, no entiendo qué hacen. Y el padre de uno de ellos estaba re quemado porque había tomado, o sea, me parece que eso tiene de magia Sacheri también.
En esa novela el padre de alguna manera es el protagonista de la novela.
Claro. Y no está afín con su decisión.
No, claro, pero es la angustia de un padre que no está de acuerdo, pero a su vez le preocupa a su hijo. No quiere que le pase nada y trata de protegerlo y trata de entenderlo.
Y se calienta al mismo tiempo.
Claro, está. Bueno, muy bien.
No, y a raíz de todo esto, llegué a que Sacheri sacó dos libros de historia. Sacheri es profesor de historia, sigue dando clases en los liceos hasta el día de hoy, que es algo que ha mantenido, a pesar de que podría vivir de la escritura y nada más. De hecho, debe vivir de la escritura y da clases.
Supongo.
Porque le gusta seguir con eso. Que tendría que invocar a mis amigos de Penguin para conseguirlos. Tiene dos libros de historia que me encantaría leer, porque yo, las charlas que he tenido sobre la Argentina con él, me resulta una mirada muy interesante, porque es una mirada que no es ni gorila ni peronista. Y es muy difícil encontrar una mirada en Argentina descontaminada de alguno de los dos segmentos, digamos, o extremo, no sé, llamarle como que las culturas. Entonces, me interesaría mucho leer el libro.
Yo tengo uno de los dos. Que te lo mande la editorial.
Pero uno se llama Los días de la violencia y otro Los días de la revolución.
Los días de la revolución tengo yo. Que te lo voy a traer igual, si no. Y Sacheri, ya nos metimos a hablar de Sacheri, él tiene una cierta admiración por, ¿cómo se llama? Que fue el primer presidente.
Alfonsín.
Por Alfonsín.
Claro.
O sea, no sé si es un tipo del radicalismo, pero es como que Alfonsín es una imagen que él tiene.
Tiene como una admiración republicana, me parece. En un país donde todo está en discusión todo el tiempo. Porque, por ejemplo, Piña, a mí me encanta, me parece un... Y me encanta su libro y escucharlo y mirar su programa, que todavía está en YouTube, para los que lo quieran ver. Y está en podcast también, pero claramente tiene un filtro peronista en su visión de la historia. Lo dice él mismo, no lo niega, no. Entonces me parece que esa es otra mirada que está buena.
Un médico por allá, decía Alfonsín. Son frases emblemáticas que van quedando, como la de si quieren venir que vengan, que hablaban.
La casa está en orden.
La casa está en orden. Hay varias frases. La de la casa está en orden es cuando se da el primer levantamiento carapintada, creo.
O el de la tablada del ERP. Ahora me vino la duda. Es el de Semana Santa, porque el discurso de la casa está en orden es en Semana Santa. Pero no me acuerdo cuál de los levantamientos.
La tablada del MTP fue después de los dos levantamientos carapintadas.
Sí, fue el último.
Fue el último. Tuvo gobierno complicado, Alfonsín.
A eso más lejos. Más la economía.
Y la inflación. Oposición del peronismo.
Claro.
Sí, los sindicatos. Todo. No, tenía toda para remarla.
Sí, de hecho, no lo terminó.
Claro, no termina.
El primer presidente no peronista de Argentina que termina su mandato es Macri.
Mauricio.
Mirá. Bueno, está, porque hace ya cuántos años que tiene un sistema que funciona, que han hecho elecciones y no. Creo que ya tienen varios años.
Bueno, pero después de eso no lo terminó Alfonsín, ni no lo terminó De la Rúa.
De la Rúa tampoco.
Y no lo terminaron los 7 que vinieron después.
Efectivamente, fue.
Nosotros. O sea, igual es el que.
Los 5 que se.
Los que se encadenaron a la ida de.
72 horas.
Sí. Rodríguez Sá, que dijo que no iba a pagar la deuda externa, y terminó de decir externa y lo estaban sacando.
No, y el que inventó los patacones. Que dijo
que
iban a salir del sistema, iban a inventar una moneda nueva para evitar todos esos quilombos y arrancar de cero.
Totalmente. En la puerta ese.
No me acuerdo, le dijeron, ¿qué te pensás que es el Monopoly? ¿Este financista? Que vos... Bueno, efectivamente, el levantamiento de Semana Santa, el de la casa está en orden, es el de Aldo Rico.
De Aldo Rico.
Los cara pintada.
Los que
aparecen en escena como movimiento en ese momento.
Sí, sí. Antes era una especie de secta o de grupo interno de los militares.
Que no era pública, claro.
Que no era pública.
¿Qué era Rico? Era coronel, no sé.
Teniente
si
coronel, me parece.
Sí,
¿no?
Sí, puede ser.
Además,
sí.
Me acuerdo de la imagen de él, ¿no? Con la boina, el uniforme camuflado.
Aldo Rico y Zainaldín.
Zainaldín.
Era como el 2. Sí. Después Aldo Rico se dedicó a la política incluso y ganó, ganó una banca.
Fue gobernador, creo que 3 periodos seguidos de. Estoy pensando en la provincia. No era Tucumán. Pero de una provincia importante de Argentina.
No me acuerdo.
O intendente. No, intendente. Intendente era. Pero fue varios periodos seguidos electo.
Yo tengo la idea de que ganó una banca, pero no me acordaba que...
No, seguro que fue...
Que había ganado un cargo electivo.
Sí, sí.
Bueno, muy bien. Esto va dedicado a nuestros antecesores, a la gente de Fácil Desviarse, que nos preguntó de qué íbamos a hablar y dijimos que íbamos a hablar de fútbol.
Cómo me gusta cuando tenemos razón los dos.
¿Por qué?
Fue diputado nacional y fue intendente de San Miguel en la provincia de Buenos Aires.
Ay, San Miguel, ¿no? Donde está apostado.
Primero fue diputado.
El ejército.
Ahí puede ser.
Primero fue diputado, después fue convencional constituyente cuando la reforma que Menem tranza. Menem era un crack en el sentido de habilidad. La tranza con Alfonsín.
Sí, sí.
Y saca la reforma y él fue constituyente en esa reforma. Y después fue intendente de San Miguel del 97 al 2003. Pa, y esta no me acordaba. Fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. 1999-2000, ¿quién gobernaba?
De la Ría.
No, claro.
De la provincia.
Sí, pero el.
Ah, la provincia. De la provincia. Dualde.
Para mí que era. ¿Era Dualde o era? No, vino después la peronista. La del PRO. Ay, que era la 2 de.
Ah, pero la del PRO no fue hace.
Por eso no tenía que fue.
Yo creo que era Dualde. Casi seguro. Estoy un 99% seguro.
Dualde gobernador puede ser. A ver.
Sí, pero porque
después bueno, estamos
porque demasiado. En el argentinazo Duhalde es importante y articula a partir de su rol como gobernador de Buenos Aires.
No, que fue gobernador de la provincia, sí, sí, seguro. Sí.
Y en esa época era. En el 2001 él era el gobernador y es el que tiene algunos manejos con algunos punteros de algunas provincias de Buenos Aires, de algunas ciudades, partido. Y al mismo tiempo con la policía bonaerense que también la manejaba él.
Era un fenómeno, ¿no?
Claro, sí, los partidos claro. Son la
como si fueran las como se llaman los departamentos para
nosotros. No, en realidad porque son solo de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, pero son como si fueran departamentos nuestros. Pensá que la provincia de Buenos Aires es tan grande como el Uruguay, o más grande.
De hecho, en algunas provincias se llaman departamentos. En Mendoza claro. Se llaman departamentos. Claro,
pero en la provincia
de Buenos Aires. En el conurbano y en la provincia
son partidos. Son y los partidos son como nuestro departamento. Claro.
El más conocido es el partido de La Matanza porque es el más grande y el que tiene más votos.
Y tiene mayor peso los peronistas.
Sí, de hecho se supone que Cristina va a ser candidata por La Matanza, que es como jugar y cobrar. No tomar riesgos.
Bueno, muy bien, ¿eh? 19:38, ¿hacemos una pausa?
Tengo un dato para después,
futbolero. Dale, tira el dato.
Capaz que ya lo saben. ¿Saben quién es el jugador? Después de la tanda vamos a hablar del jugador que lleva jugados más minutos en el todo el mundo en la temporada.
Tengo el nombre en la mesa, se me sale de la boca.
No se dan más pistas, ¿no?
No, porque reiterá además
la pregunta.
La sorpresa es que habitualmente son los primeros 3-5 puestos los ocupan goleros, porque el golero no lo cambias nunca. En este caso, los dos primeros son jugadores de campo y recién el tercero es golero.
Bueno, no, te iba a decir una cosa que te iba a decir para después. ¿Qué cosa es esto de que estamos en un momento tremendo del fútbol y se nos corta, ¿no? Tenemos que es como que sí. Perdemos la expectativa de lo que va a venir el otro fin de semana.
La última
ni que
fecha.
Ni que hablar de lo que va a venir en la semana que viene con los dos grandes jugando en Montevideo para tratar de asegurarse lugares en la Copa. Pero si tenés Oca, entonces tenés 30% de descuento en todo Juan Construye y con Oca Mastercard, 12 cuotas sin recargo. Ya sea que estabas pensando cambiar tus pisos, renovar tu baño, actualizar tu cocina, en Juan Construye encontrarás todo lo necesario para hacer tu hogar un lugar aún más especial. En todos sus locales y en la web, Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Bien ahí, el presidente de la Rúa, efectivamente. El gobernador, yo no me acordaba ni que había sido gobernador de la provincia, era Carlos Rucauf.
Ah, Rucauf.
Claro. Dice paginado, dice, encontré la nota del día que lo echa Rucauf a Aldo Rico.
Sí, porque ya Duhalde había dejado de ser el gobernador.
Ya iba por todo, decís.
Y sí, pero después quedan berretados en el tema este. Que
pero pará, ahora que pienso, Duhalde no llega, pierde la interna, pero porque en realidad...
La interna a la presidencia.
Claro, la interna peronista... ¿Que después pierde con De la Rúa o es Duhalde el que pierde con De la Rúa?
Creo que es Duhalde el que pierde con De la Rúa.
Entonces, por eso no era gobernador.
Claro, por eso ya había dejado de ser gobernador claro. Porque iba por la presidencia.
De hecho, también, así como en Uruguay estaba el paradigma de que el que ganaba Canelones ganaba las elecciones.
El que ganaba la provincia
algo
ganaba.
Que rompió la última calle. De la calle Pou, aunque según dicen algunos politólogos, el candidato más votado fue Martínez, entonces algunos sostienen todavía esa teoría, pero más allá de esa discusión, en Argentina se decía que nadie que fue gobernador de la provincia logró ser presidente, y hasta hoy se cumple. Duhalde no fue, pero no fue por elección popular, digamos.
¿Vos decís que este, cómo es, Kirilov, cómo es?
Kicillof.
¿No va a llegar a ser presidente?
Y si
porque
se
creo
mantiene,
que es un sueño, ¿no? Me queda.
Si se mantiene la regla, ¿no?
Y de la Rúa no era de Buenos Aires.
De la capital.
Claro.
Claro, no vamos a meter a hablar de política argentina.
La Rúa creo que no sé si ni llegó a ser de la capital, pero en realidad ganó una interna medio inesperada del Frepaso, que se juntan.
Sí.
Los radicales, el partido de Lilita Carrió, Coalición Cívica.
El partido de Chacho.
Y el partido de Chacho, que era el Frepaso, ¿no? No.
No, el Frepaso era la Unión. La Unión. Era el Frente Popular
o algo así.
Que ahí, era el candidato
Chacho.
Que se pensaba que era el candidato fuerte.
Claro,
que,
pero de la Rúa le gana la interna a Chacho. Por eso va a
ir. Estaba hasta hace un poco estaba ahí en el Mercosur. Tranqui.
Y aparte Chacho fue el que renunció cuando se venía la debacle total.
En Videomatch lo imitaba Yayo a Chacho. A los, siempre estaba tratando de irse de los lugares.
19:42. Hacemos una pausa y ya seguimos.